Bendiciones a todos, queridos hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y cuando pregunto cómo están, literalmente me gustaría saberlo. Y pueden escribirnos ahí en la transmisión desde donde nos están escuchando. O al número de la radio, para los que ya tienen el número de la radio. También estamos en YouTube, en Facebook. ¿Estamos también, Jere? Sí, estamos en Facebook también. Así que sería genial que nos dejen sus mensajes. No solamente para saludarnos y tirarnos piropos a Cristian y a mí, sino también para opinar un poquitito sobre el tema que vamos a estar hablando. Preguntar, dar opiniones, de repente si tienen una opinión opuesta o comentarnos alguna de sus experiencias, sería bastante bueno, porque vamos a estar hablando acá en Fundamentos hoy sobre un tema bastante controversial y tiene que ver con el Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo, que es algo que está de moda. Y el programa hoy se titula Manifestaciones del Espíritu o Manipulación. Manifestación del Espíritu, que es algo bíblico, o manipulación, que es una realidad actualmente. Y estoy convencido que hay alguien que nos está escuchando que sufrió algún tipo de manipulación, sobre todo si estuvo recorriendo algunas iglesias. Siempre hay experiencias sobre esto. ¿Qué decir, Cristian? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Jorge, querido? A todos los que nos están escuchando, una bendición compartir nuevamente este tema. Y como estamos conversando, Jorge, estamos diciendo, la persona, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, o es la persona ignorada o es la persona abusada.
Sí.
Lastimosamente nos encontramos en ese contexto donde es paradójico, hasta parece ser eso. Y ahí entonces la importancia nuevamente en este programa Fundamento de estudiar la palabra del Señor y buscar justamente un equilibrio en esto.
Así
y ahí tratar de caminar por ese camino medio, fino, vamos a decirle, y ser justamente como dice la palabra, personas que le otorguen y le den lugar necesario, porque el Espíritu Santo es Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, pero eso necesariamente no significa el abuso que muchas veces se convierte en muchas iglesias evangélicas, es una realidad, y es algo que queremos describir también, Jorge, en términos prácticos, cómo sobrellevar estos casos y cómo tratar de distinguir cuándo realmente una manifestación sana que cumple el principio de edificar a la iglesia o cuando ella se vuelve una mera manipulación usando el nombre del Espíritu Santo.
Totalmente. Considero que podríamos hablar, de hecho, de dos extremos, Cristian. Por un lado, podemos hablar de un antagonismo absoluto referente a todo lo que tiene que ver con la manifestación del Espíritu. Tanto así que, como estuvimos viendo en la historia, es la tercera persona de la Trinidad olvidada en nuestras teologías sistemáticas. Si vemos los famosos concilios, por ejemplo, en el concilio de Nicea, en el año 325, que es un concilio eminentemente trinitario y cristológico en esencia, podemos ver que se establece la primera declaración dogmática de regla de fe. Se habla del Padre, se habla de Jesucristo, luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, entre otras cosas, y se va desglosando un poquitito la naturaleza del Hijo de Dios, y del Espíritu Santo solamente se dice, y en el Espíritu Santo, dador de vida.
Así, relegado, básicamente.
Solamente eso, sí. Es lo único que se enfatiza. Después, en el concilio niceno-constantinopolitano, que es en el 381, unos años más adelante, la misma cosa, solo que se añade, y que habló por los profetas, solo eso. Después, más adelante, vamos a ir viendo, sobre todo en la teología de la Reforma, que muy poco se enfatiza la presencia, el obrar y la persona del Espíritu Santo en la teología de la Reforma. El punto esencial son la escritura, el aspecto de autoridad, de repente algo de cristología y sobre todo la soteriología, es decir, el evangelio, la salvación, la justificación, pero no tenemos una teología desarrollada o enfatizada en la persona del Espíritu Santo. Y así se fue olvidando e ignorando esta tercera persona, tanto que empezaron los abusos, porque como no había regla de fe, por así decir, entonces el Espíritu Santo era alguien libre de abusar o de empezar a diseñar una teología en torno a su persona.
Y ahí justamente la ignorancia siempre va a ser un caldo de cultivo para justamente edificar creencias y prácticas que no necesariamente proceden de una sana interpretación bíblica. Y eso es justamente muy, muy preocupante, como hay personas, parece ser, que tienen, según ellos, la autoridad de simplemente hacer mover y hacer la obra del Espíritu Santo como a ellos se le antoja, como casi siendo dueños mismo del Espíritu Santo, algo que realmente es una blasfemia también. también en contra suya. Totalmente. Pero vamos a hablar, Jorge, de algunas cosas básicas y prácticas en cuanto al mover o a la manifestación del Espíritu Santo en nuestras iglesias locales. Y son muchas personas las que nos escuchan, también Radio Bedira, acordate que tengo muchos hermanos de diferentes iglesias, denominaciones que nos escuchan. Entonces, qué importante ir hablando esto. ¿Cuáles podrían ser algunas formas, Jorge, en donde la gente podría decir, esta es la obra del Espíritu Santo, pero en realidad es simplemente una manipulación que hay detrás de todo esto? ¿Cuáles podrían ser algunas formas prácticas que podemos ir desglosando para los oyentes?
Lo primero que yo creo que tenemos que hacer como creyentes es establecer bíblicamente en qué consiste la operación del Espíritu Santo. Porque si ignoramos lo que la Escritura establece sobre el obrar, el ministerio del Espíritu Santo en torno a la iglesia local, va a ser muy fácil que seamos engañados y de repente no sepamos identificar cuáles obras proceden de Él, cuáles manifestaciones proceden de Él, entre otras cosas más. Según los teólogos, el obrar del Espíritu Santo, que se puede ver a partir de Pentecostés en adelante, después en la Epístola, las cartas paulinas, entre otras cosas, la obra del Espíritu Santo consiste en llenar y capacitar al pueblo de Dios para servir a Dios y para vivir la vida cristiana. Son esas dos vías, para servicio y para vida cristiana. Ese es el énfasis.
Te interrumpo ahí, Jorge. Sí. Parece ser que cuando se habla del Espíritu Santo, el paradigma es que Él siempre va a actuar de manera impredecible. Parece ser que cuando tenemos ese sentir, ¿no? Esta obra misteriosa, esta obra impredecible fue la obra del Espíritu Santo. Y da la sensación de que parece ser hay personas o hermanos nuestros que no quieren tener un concepto de ministerio y la obra del Espíritu Santo arraigado profundamente a la Escritura. Incluso algunos parece que hacen una disociación, ¿no? Esa es la obra del Espíritu Santo y esa es la obra de la Palabra de Dios. Pero así como vos estás diciendo, y te dejo continuar, es necesario poner los fundamentos bíblicos. Sí. Si vamos a hablar del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, necesariamente necesitamos de la Biblia. No son nuestras experiencias las que determinan qué creer sobre el Espíritu Santo y cómo saber cómo opera el Espíritu Santo. Claro, las experiencias son valiosas, sí, pero estas están sujetas siempre a la Palabra de Dios y a la libre examinación de la Palabra de Dios.
Y es totalmente bíblico eso, sí, Cristian. A ver, en Gordon Fee, justamente un libro que tenés ahí del biblista Gordon Fee, él aclara de forma contundente y dice que sí podés tener experiencias con el Espíritu Santo. De hecho, eso es algo que creo yo que tenemos que recuperar. Sí. Es decir, Dios es un Dios con quien vos podés tener experiencias transformadoras, vívidas, auténticas, verdaderas, que pueden ser impactantes incluso. Y así eso va desarrollando y edificando nuestra vida cristiana. Pero eso no significa que tu experiencia va a determinar el obrar del Espíritu Santo. Por ende, John Stott, el anglicano, dice que tiene que haber una sintonía entre tu experiencia con el Espíritu Santo y lo que la Escritura inspirada por el Espíritu Santo establece. No puede haber en ningún aspecto una contradicción. Si la Escritura inspirada por el Espíritu dice una cosa, tu experiencia con el Espíritu, entre comillas, no puede decir otra cosa. Entonces yo diría que una de las obras principales del Espíritu de Dios, y esto es algo olvidado, consiste en llenar la vida del creyente para influenciar principalmente su carácter.
Sí.
Por ende, el Espíritu Santo busca eminentemente marcar la vida del creyente para que empiece a desarrollar lo que bíblicamente conocemos como el fruto del Espíritu. Uh-huh. Y eso es algo que todos nosotros sabemos. El Espíritu de Dios quiere formar a Cristo en la vida del creyente. No son tanto aspectos sobrenaturales, no son aspectos místicos, no son experiencias visibles de repente, si bien puede ocurrir. Pero esencialmente el Espíritu de Dios quiere marcar la vida del creyente. Eso es importantísimo, Cristian. Imagínate esas personas que, como dice un predicador, se caen, famoso, se caen por el poder del Espíritu, caen de espaldas, como suele ocurrir, o caen de rodillas. Y un predicador dice, lo importante no es cómo se cae, sino cómo se levanta.
Y justamente todo está tan estigmatizado que cuando ya hablamos del poder del Espíritu Santo, lo primero que van a pensar muchas personas es, bueno, personas que caen, milagros, señales, prodigios y cosas que creemos, obviamente también nosotros. Pero nos relacionamos, por ejemplo, el poder del Espíritu Santo con el poder que nos da para vencer al pecado.
Así mismo.
Para santificarnos, así para crecer mismo. Nuestro carácter conforme al de Cristo. O un poder que nos da para ser disciplinado en el estudio de la palabra. Entonces perdemos, parece ser que tenemos una visión muy fragmentada del Espíritu Santo y lo relacionamos solamente con ese mover sobrenatural. Mm. Y ahí es cuando necesariamente tenemos que volver a armar esos rompecabezas, claro, bíblicos, diría yo, y tener la visión amplia de quién es verdaderamente el Espíritu Santo obrando como persona. Porque nos vamos a la luz de la palabra y vamos a entender que Él nos guía a Cristo, Él nos guía a la verdad de la palabra, nos trae convicción de pecado, nos santifica, forma parte de nuestra obra, de la obra de la salvación que experimentamos. Sí. O sea, hay muchas facetas donde debemos verla y reconocer la obra del Espíritu Santo y no necesariamente en esas cuestiones que son, hay mucha parafernalia detrás de todo eso. Siempre ahí nomás va nuestra visión. Ahora, Jorge, también una de las formas que normalmente ocurre en muchas iglesias evangélicas, que creemos que es una manipulación en muchos de los casos, no en todo probablemente, es cuando creemos que Dios le habla a las personas. Uh-huh. Y obviamente nosotros creemos, pero profundamente creemos, lo buscamos y necesitamos que el Señor hable a nuestros corazones. Sí. Pero hay muchas personas que utilizan esa, hasta esa muletilla, ya diría yo, decir, y Dios me habló, y el Espíritu Santo me habló, a tal punto que se ha, pero degenerado eso.
Sí.
Se ha manoseado y se le ha adjudicado al Espíritu Santo cualquier cosa. Y voy a decir acá, Jorge, nombre y apellido.
Decilo.
Primero que nada, cuando hablamos de falsos maestros y todo eso, o personas que, vamos a decir, personas que quizás enseñan cosas que a vos no te cierran, no tenemos que ser muy ligeros de decir, es un falso maestro, uh-huh, es un falso profeta, como la gente en redes sociales puede, cualquier cosa para todo el mundo ya es falso profeta, falso maestro. Pero hay otros casos donde persiste una forma de vivir y persiste una mala enseñanza y que se va degenerando de hecho con el tiempo y donde ya es demasiado notorio, donde tenemos que decir, esa persona es un falso maestro, definitivamente. Y voy a dar nombre y apellido, Ana Maldonado, la famosa y conocida, es esposa de Guillermo Maldonado, un sí, pastor ahí de Estados Unidos, Miami. Ella, por ejemplo, dijo, Jorge, vos habrás escuchado, y Dios me dijo que me case con esta persona, que no era su esposo, sino su segundo esposo en realidad.
Su recasamiento.
Su recasamiento. Y después dijo, y ahora Dios me dijo que me tengo que divorciar de esta persona, dijo. Imagínate la blasfemia que hay detrás de todo. Eso es herejía al más alto nivel que uno puede pensar o creer. Y eso se ha metido mucho en nuestras iglesias locales, el famoso Dios me habla, Dios me habla. Y yo, Jorge, tengo algunos consejos prácticos y seguro vos también tendrás. Creemos obviamente que el Señor puede poner un sentir en nuestros corazones, en nuestra mente. Hay veces también donde yo, por ejemplo, estoy meditando en la palabra de Dios y me siento ministrado y siento que Dios me afirma y me trae convicción eso. O hay veces que yo realmente digo, bueno, tengo este plan, me quiero ir a evangelizar a los niños en la calle, y una reflexión que yo estuve teniendo y decidí hacer eso. Y parece ser que cuando se trata de una decisión que vos tomás o una reflexión propia, parece ser que eso no es suficiente. Vos siempre tenés que adjudicar, no, y Dios me habló, Dios me dijo que me tengo que ir allá. Y claro, creemos que el Señor puede mover justamente los pensamientos, te puede guiar en las decisiones que vos debes tomar. Pero a lo que voy nomás es que muchas veces podría ser más sano, diría yo, mucho más sano que digamos, pastor querido, con el grupo de jóvenes queremos irnos a evangelizar en la esquina de nuestra iglesia, porque tenemos ese quebranto, tenemos ese deseo, y ya nos vamos y oramos ya. Pero muchas veces ponemos la famosa,
el condimento
especial que es, pastor, vamos a ir a evangelizar porque Dios me habló, el Espíritu Santo me habló y vamos a irnos a evangelizar. Y bueno, claro, ya nos habló, lo conforma la palabra, no hay mucho secreto detrás de todo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces puede ser sincero, pero estas palabras, ahí lo que está el tema, detrás de estas palabras se crea pues una cultura que puede generar después manipulación. Porque cuando tu pastor, tu maestro, tu predicador o tu líder espiritual te dice, tenemos que hacer esto porque Dios me dijo, automáticamente se adjudica una superioridad espiritual. y ya no te da luego chance ni siquiera de pensar diferente. Sí. Porque si Dios le habló y yo le llevo a decir, no, yo no estoy tan de acuerdo, no es que me rebelo en contra de mi autoridad, sino en contra de Dios misma. ¿Cómo voy a dudar? Imagínate que Dios está hablando? Y ahí justamente por eso estos términos Dios me habló puede generar esto. No, no digo que en todos los casos aclaramos eso, Jorge, pero se presta y en gran manera, y no es que se presta, sino que se usa luego esto para decirle a la gente lo que debe hacer.
Totalmente. Imagínate, Cristian, que Dios me habla a mí, entre comillas, uh-huh, para que vos tomes ciertas decisiones. En ese mismo momento vos vas a sentir la carga y el peso de no contradecirme, sí, porque si vos me contradecís, vos no estás en contra de lo que yo digo, no, teóricamente, estás en contra de lo que se supone que Dios me dijo a mí. Entonces, si un predicador desde el púlpito emite su experiencia subjetiva de que, entre comillas, Dios le habló, entonces la congregación va a ser guiada hacia ese pensamiento del predicador, que bien puede ser legítimo, es decir, puede él desear algo válido, sí, o también puede utilizarse como un elemento de manipulación, y eso ocurre muchísimo. Dios me dijo que me ofrende, Dios me dijo que me dé el auto, Dios me dijo que la iglesia me aumente el sueldo, Dios me dijo esto,
Dios aquello, me dijo que aquello, me case aquello, contigo.
Dios me dijo que me case contigo, eso ocurre. Clásico. Eso ocurre, ¿verdad? Ocurre en parejas de repente que están acá, Dios me habló, tener una experiencia, hay hermanos que ya tienen todo como para estar juntos y no, todavía uno Dios no le habló, y así sucesivamente buscamos siempre esas experiencias extraordinarias.
Y detrás de eso, nuevamente, lo que hablamos la otra vez, el abuso espiritual.
Sí, abuso espiritual. Timothy Keller decía algo interesante sobre este tipo de experiencias. Él dice que vivimos en una sociedad donde lo ordinario ya no parece despreciable. Por eso el llamado a ir a la sencillez del Evangelio y a la sencillez de la Escritura es toda una revolución. En este caso, por ejemplo, nos preguntamos tanto, ¿en qué consiste el obrar del Espíritu Santo? ¿En qué consiste la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ver las manifestaciones del Espíritu Santo? Lo primero que va a venir a nuestra mente son experiencias sobrenaturales. Pero la sencillez de la Escritura nos dice que, primeramente, busca marcar la vida del creyente y hacer honor al propio nombre de la persona, la Trinidad. ¿Y cuál es su nombre? Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque busca santificarnos y santificar todas las cosas para Dios. Eso es vital. Se lo llama Espíritu de Santidad porque su obrar primordial consiste en generar santidad en tu vida. Así que, a mi criterio, en una iglesia, si hay manifestaciones sobrenaturales, entre comillas, qué sé yo, dientes de oro, polvos de oro, manos aceitadas, que es tan común hoy día, si hay todo eso, pero no hay una vida marcada por el Espíritu, no hay unidad y comunión en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo, si no hay honra a la palabra inspirada por el Espíritu Santo, yo dudaría de la legitimidad de esas manifestaciones, o a lo sumo hablaría de un desequilibrio, por lo menos, porque si no veo esta obra principal del Espíritu, a lo sumo podría decir puede ser legítimo, pero me parece aún así desequilibrado, sí, porque eso ocurría en la iglesia de Corinto. Había dones, ejercicio de los dones, pero no había unidad y no había santidad, y Pablo no los premia porque hay manifestaciones del Espíritu, Pablo los trata de carnales. Entonces veo en la Escritura, en primer lugar, Cristian, y creo que puede ser un filtro, un criterio para nosotros, que la sencillez de la Escritura nos indica que una vida marcada por la santidad, una vida santa, santificada para Dios, es una manifestación esencial del Espíritu Santo, tanto en una vida individual, en una vida particular, como corporativamente en una iglesia que procura la santidad, que predica la santidad, que convive en santidad, es una iglesia que efectivamente está siendo guiada y está siendo llenada por el Espíritu de Dios.
Y hay también casos, Jorge, estuvimos hablando ayer de eso, donde eso se puede ver en YouTube y en otras redes sociales, donde está el predicador o el pastor o el profeta, el apóstol, y él está en la plataforma, en el altar, y dice, acá hay una persona que se llama Jorge, Jorge Espínola, y su número celular es este. Y su número de teléfono es este, y la gente se vuelve todo loca. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ¿cómo esta persona sabe esto? O hay pastores o profetas que caminan entre el público de la iglesia. Santo y Dios. Le dice, ya tu hijo está conmigo en el cielo. Es Dios hablando supuestamente por medio de ese profeta. Y algo a lo que voy, Jorge, es que por naturaleza los seres humanos no somos amantes de la verdad. siempre estamos más inclinados hacia la mentira y siempre parece que nos repele a aquellos que es verdad, a aquellos que es santo, a aquellos que es sencillo, como estás diciendo. Y lastimosamente, vamos a ser muy sinceros, Jorge, el misticismo y la adivinación le tiene enloquecido a muchos hermanos evangélicos. Así es, hermano querido. Le tienes enloquecido todo eso, esa parafernalia. Estamos, parece, buscando brujos y brujas dentro de nuestra iglesia evangélica, pero bajo el título de profeta, apóstol o pastor o lo que sea. Y nosotros creemos claramente que el Espíritu Santo habla, creemos en el don de la profecía, que el Señor da palabra de manera espontánea. Eso es una cosa y es sano. Pero vamos a ser sinceros y vamos a usar un poco de sentido común. Mucho de lo que se está haciendo es prácticamente ya un circo y es un momento de adoración y de alimentar el ego de ese pastor, de ese apóstol, así de ese mismo profeta. Así nomás.
Así mismo. Justamente eso quería puntualizar, Cristian, con el ejemplo que estás dando. Estos predicadores que usualmente arman un show, porque es un show, porque empieza el momento del mover sobrenatural. Sí. Las cámaras ya están encendidas y están apuntadas al predicador porque él va a hacer algo extraordinario. Y empieza a adivinar tu nombre, como si fuese que vos no sabes tu nombre. Empieza a adivinar tu número de cédula, como si fuese que vos no sabes cuál es tu número de cédula. Entre otras cosas que, a mi criterio, no tienen nada que ver con una sana edificación corporativa, como podemos ver en la escritura.
La pregunta del millón, Jorge, ¿en qué edificas?
Famoso, ¿en qué edifica? ¿Cómo me lleva a glorificar al Señor? ¿Cómo empuja mi vida hacia la santidad? ¿Cómo puntualiza y pone el evangelio ahí en el centro? ¿Cómo promueve arrepentimiento, perdón de pecados, la gloria de Dios o exalta sus gloriosos atributos? No. ¿Qué es lo que hace eso? Aumenta la melagomanía. Melagomanía, sí, melagomanía, es decir, megalómano. El que se cree grande, el megalómano, el que se cree... Gracias, ahí está, mira un poco.
Gracias, Jere, querido.
Mira un poco.
Jere Borget, gracias a Cofei también. Jorge, dale un saludo y el agradecimiento.
Genio. Gracias, Cofei. Jere, gracias ahora también ahí. Gracias a los hermanos de Cofei, que siempre nos endulzan con un rico café en contextos de cultos juveniles o cultos dominicales.
Nosotros salimos a los cultos. Que no vinieron todavía, Jorge.
Yo les invito a todos los que se congregan, sobre todo más que vencedores que vienen a los cultos de repente y salen, no se vayan sin disfrutar un rico cafecito. Si de repente venís más temprano, como suele ocurrir, todavía no empieza el culto y están los hermanos que vienen desde muy lejos y llegan media hora tarde, podés entrar y disfrutar los libros que tenemos en reflexión y ahí a una puerta está Cofei, te podés sentar, leer y disfrutar un café brutal. ¿Qué tipo de café es este, Cristiano? ¿Cuál café es este?
No, Dallmayr, café alemán. Este es un espresso la que vamos a tomar. Un y espresso. Te pido, Jorge, no ponga azúcar, edulcorante, nada. Hoy te pido que no haga más eso.
Tengo que mejorar yo esa cultura.
Vas a profanar este café increíble.
Esa cultura. Yo soy de la cultura del TT. El TT todavía.
Y estamos diciendo, Jorge, justamente cuando ese hombre, predicador, pastor, maestro, profeta, proyecta la imagen de un hombre super ungido, de un aire de superioridad por sobre la iglesia de Cristo. Eso tienen que saber los hermanos. Eso ya es manipulación.
Sí.
Porque todo pastor, predicador, maestro, profeta, apóstol es uno más de la congregación. Nadie tiene una superioridad espiritual. ¿Y qué pasa? Como yo soy ahora el hombre que está adivinando los nombres, bueno, no es así adivinar, pero yo soy el hombre que está, como diría, acertando los nombres o los números de cédula, documento, el número de teléfono de mis miembros. Entonces, ya se cree ya que él es el canal de revelación de parte de Dios. Él es el instrumento divino en ese momento del culto de la iglesia. ¿Y qué pasa? Como tiene ese aire de superioridad espiritual, él es la persona entonces que va a ser el canal de Dios. Y ahí viene la práctica también. Y aclaro, voy a sacar un paréntesis. Todos creemos que la imposición de manos es bíblico.
Por supuesto.
Eso en Hechos, por ejemplo, se ve claramente que se hacía la imposición de manos. Y nosotros creemos y también lo practicamos. Hecha esa aclaración. Eso es una cosa. Pero otra cosa es cuando hacemos imposición de manos con una actitud soberbia en donde Dios tiene que ir tocando lo demás por medio de mí. Ahí lo que está el problema. Y ahí nuevamente la persona se pone un pedestal espiritual superior y nuevamente él es el canal de bendición, de impartición de poder para los miembros de la congregación. ¿Y ahí qué pasa? Ahí la gente le ve a ese hombre o a esa mujer y no le ve más como alguien, uno más de nosotros.
Claro, infalible.
Este ya es infalible, este ya está un piso más arriba que nosotros.
Su palabra es ley.
Y entonces, todo eso que crea o que promueve, que esta persona a su antojo pueda manipular a las personas. Sí. Porque ¿quién le va a decir algo a esta persona que está haciendo todo tipo de obras sobrenaturales? ¿Quién le va a decir algo? Nadie.
Si el culto en su mayoría consiste en esta persona anunciando los nombres, descubriendo tus nombres, tu número de cédula, echando fuera ciertos demonios, estableciendo ciertas sanidades, entre otras cosas, el culto en su mayoría consiste o gira alrededor de los milagros de este líder, se va a volver incuestionable y lo va a proyectar como una persona infalible y, como está diciendo Cristian, el canal de bendición. Y ahí es donde surge la famosa teología de paternidad. A nosotros ahora nos va a convenir no estar en contra de este predicador, sino muy por el contrario, estar bajo su paternidad. Él se vuelve una especie de padre espiritual o su cobertura ministerial se vuelve muy poderosa y nos conviene a nosotros estar en su cobertura espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con él y nosotros ya estuvimos viendo. Si me puso a temblar ahí a mí o me echó en el piso, O hizo que pierda de repente la conciencia, la famosa experiencia que hay, la experiencia de caer de espalda, entre otras cosas. ¿Quién soy yo para cuestionarle ahora a él? Ese es el punto. Y bueno, y a mi criterio es un cheque en blanco para que inicie la manipulación.
Ahí está lo interesante, que increíblemente Pablo en una de sus cartas dice, si no me equivoco, en Corintios, que yo le engendré a usted por medio del evangelio, dice. Y es muy interesante cómo esta cuestión de paternidad espiritual, no negamos que tenga quizás un sustento bíblico y no negamos que tampoco sea malo en sí mismo. Porque, por ejemplo, si vos estás cuidando de un joven, por ejemplo, incluso un joven sin padre, huérfano, y vos sos el hombre que le predicó el evangelio, le conoció a Cristo por medio de vos, y vos le estás discipulando, podría él decir, mira, yo le considero a Jorge como un padre espiritual para mí. Podría decir, claro que sí, no está mal, claro. Eso. O hay mujeres que ya no están con sus padres terrenales porque fallecieron, cuestiones como esa, y le ve a sus pastores como un símbolo de paternidad.
Claro.
Y ahí otra vez lo interesante, se dan cuenta que estamos hablando de cosas que tenemos que tratar de encontrar la línea del medio, porque otra vez, esa cuestión de la paternidad espiritual se nos puede ir de la mano y se va de la mano, creando justamente dependencia hacia el hombre ungido. Y ahí detrás de esa paternidad espiritual está la famosa cobertura que brindan estas personas o estos pastores, maestros, apóstoles. Y otra vez, acá hay muchos juegos de semántica también y de palabras, porque también pienso que la cobertura en sí mismo no es que está mal.
Claro.
Porque, por ejemplo, nosotros, iglesia tal, podemos estar asociados a una red de iglesias, por ejemplo. Y podemos decir, en un sentido podemos decir, sí, estamos bajo la cobertura de esta iglesia. Podemos decir, no está mal. Pero cuando se le otorga justamente que tienen superioridad espiritual o hay una bendición que se imparte porque está bajo la cobertura de tal ministerio, tal iglesia, ahí es cuando se nos fue ya a la mano. Siempre agarramos una verdad, lo llevamos al extremo, lo torcemos y ahí es donde se desarrollan las herejías. Decía justamente Justo González, parece, que la herejía no es la negación de la verdad, sino llevarlo al extremo y tergiversarlo.
Claro.
Eso es tremendo. Pero tenemos algunos mensajes, Jorge. Adelante. Querido. No sé si vos tenés también.
Tengo algunos.
Acá, por ejemplo, dice Eli Ruiz, cocinando y aprendiendo siempre con ustedes, hermanos queridos, bendiciones, qué bueno.
Tremendo.
Acá nos mandan saludos al auxiliar pastoral Chris y Repti también. Después dice alguien más, el profe Josema, dice, me escribe el profe Josema preguntándome algo personal, otro lado.
¿Qué pasa?
Acá Jeremy me dice, no lea. Acá dice alguien, yo una vez visité una iglesia que a su pastor le llamaban papito o papi, dice. ¿Qué podemos decir sobre eso? Hay mucho de lo que acabo de decir.
Sí, por supuesto. Creo que sé cuáles iglesias podrían ser y a cuál teología suscriben. El pastor Emilio, si no me equivoco, llegó a hablar en Obedira en una ocasión sobre esto y empezó a hablar en términos prácticos de la problemática que esto podría generar. Hay personas que tienen esta asociación con sus pastores, pues no son capaces de llamarle papi a su padre terrenal, por ejemplo. ¿Entendés? Y vemos así ciertos desórdenes, entre otras cosas. en donde yo considero que no es sano, no es una práctica sana, porque puede generar y puede proyectar soberbia espiritual, puede proyectar dependencia desmedida, puede proyectar un montón de cosas que tienen que ver más con el neopentecostalismo y el movimiento apostólico y profético, sobre todo el concepto de paternidad espiritual, y no tanto con la Biblia ni tampoco la teología histórica de la Iglesia. A mí no me parece sano.
Y donde hay dependencia, vos estás a la merced de esa persona. Vos estás diciéndole a esa persona o a ese grupo de personas, hagan conmigo lo que ustedes quieran. Sí. Manipúlenme, le está diciendo
así mismo.
En otras palabras. Eso... Esto es muy serio, por eso es tan interesante algo, Jorge, que siempre estamos destacando. Cada idea que tengamos, incluso las palabras que nosotros utilicemos, todo eso trae una consecuencia, trae todo un bagaje de cosmovisiones detrás de todo esto, que esto se ve traducido luego en la práctica y en la forma que vivimos y nos desarrollamos como iglesia. Por eso lo que... Por eso nosotros somos tan puntillosos, muchas veces muy minuciosos. El Dios me habló, creemos que Dios nos habla, pero como esto también se puede tergiversar, porque cada cosa tiene su importancia.
Así mismo.
Eso es muy tremendo. Después dice Romy, un mensaje muy, muy bueno, Jorge.
A ver.
Dice, excelente tema, hermanos. A veces es difícil llevarle a pensar bíblicamente a aquellas personas que se dejan guiar por señales, dice. Para tomar decisiones en su vida, destruye la capacidad de tener sentido común. Epa, es cierto lo que dice.
Epa.
Es el famoso Dios me tiene que mostrar, Dios me tiene que hablar, alguna señal tiene que haber.
Claro, quizás las cosas ya están todas armadas, ya es evidente por sí misma, la escritura ya habló, pero parece que vos necesitas ese evento extraordinario para tomar una decisión firme. Puede ser incredulidad, incluso dentro de todo, la escritura no es suficiente, quizás el consejo de tus pastores no es suficiente, vos necesitas esa experiencia subjetiva, interna, esa experiencia con el Señor, para que te sirva como confirmación. Famosa también la teología de la confirmación, Cristian. Si Dios no me confirma, ya está todo. Lo que vas a decidir te promueve a la santidad, glorifica al Señor, oportunidad para predicar el Evangelio, pero no lo voy a hacer porque necesito confirmación.
Y esas personas que se pasan pidiendo señales a Dios son las personas que no creen la suficiencia en la autoridad de la palabra de Dios. Así nomás.
Claro, porque ellos buscan que Dios hable, pero lo que pasa es que Cristo ya habló.
Ahí está la cuestión. Y entonces, como dice Romy, es cierto, muchos pierden esa capacidad de razonar, pensar bíblicamente, conforme a los principios bíblicos, qué luz o qué guía me puede dar sobre esta decisión que debo de tomar. Justamente la otra vez, Jorge, el sábado estamos hablando, 1 Corintios 7:39, Pablo le decía a las viudas que ustedes cuando mueren su marido pueden casarse nuevamente, decidan con quién casarse, parafraseando, pero con tal que sea creyente, con tal que sea en el Señor. Entonces Pablo mismo le da ahí la regla básica, vos podés decidir. Básicamente te digo, decidí, pero este es el marco establecido por Dios, tiene que ser una persona creyente. Y nuevamente parece ser que nosotros, no sé, yo creo que queremos espiritualizar, yo creo que queremos ser más espirituales que Dios mismo, creo que queremos santificar muchas veces, y digo yo, nuestras decisiones. Cuando vos ya decidiste hacer algo, pero vos no te animás a decir, yo tomé esta decisión, sino que vos decís, no, pero Dios me habló, no, Dios me guió, Dios puso esto en mi corazón. Hermano querido, hermana querida, decí nomás, yo pensé esto y yo tomé esta
decisión. Claro, a mí me parece esto.
Es como la relación noviazgo también. Terminó una pareja su relación noviazgo. Che, ¿y por qué terminaron? No, porque no era de Dios la relación, le dice. Y bueno, y otra vez, siempre increíble cómo le usamos a Dios para todas nuestras malas decisiones, ¿verdad? No es mejor decir, más, yo pensé, analicé, vi que no estaba correcto, escuché el consejo de otro hermano, ahora yo pienso mejor de manera más fría y estoy equivocado. Entonces tomé la decisión de terminar esta relación.
Claro.
Y ya está. Y ciertamente el Espíritu Santo de Dios obra por medio de todo eso, pero vos sos el que tomás la decisión. No le tires siempre la pelota al Señor nomás. Hay pues un juego acá de Dios y nosotros obrando de manera conjunta también en muchas de esas cuestiones.
Así mismo.
¿Entendés, Jorge?
Así mismo. Yo creo que también, Cristian, la afirmación Dios me habló nos libra de desarrollar nuestra capacidad reflexiva. Porque hay muchas veces donde tenemos que hacer un ejercicio reflexivo, una meditación bíblica para tomar ciertas decisiones, y es parte de nuestra madurez cristiana, parte de nuestro desarrollo cristiano. Pero con el Dios me habló, se terminó el asunto. No necesito reflexionar, no necesito sopesar, discernir, analizar, cotejar la realidad, recibir consejo pastoral, recibir consejo corporativo de mi iglesia local, recibir también, por así decir, disciplina. Incluso yo puedo equivocarme y en esa equivocación puedo adoptar madurez, entre otras cosas. Yo tiro todo eso por la borda y opto por la salida fácil. Dios me habló, de alguna u otra forma yo quiero que Dios me dé la guía directa.
Pero vamos para a hacer, tomar la decisión. Vamos a hacer el contraste ahora. Respondeme el contraste de esto. ¿Cuál es el polo opuesto también de esto?
¿Cuál sería el polo opuesto?
De esto de Dios me habló y está de las otras personas que dicen, no, Dios ya...
Yo
sujeto meramente a esto y si tengo un sentir en mi corazón ya no importa, vos lo que tienes que irte solamente
claro,
acá,
como si fuese escrito, que ahí si está explícitamente todo lo que tenés que hacer, entre otras cosas. Claro. Obviamente también ahí hay otro extremo que tiene que ver con los extremos sobre el Espíritu Santo. Una cosa son los abusos.
Sí.
Y hay personas que con tal de evitar esos abusos ya aborrecen todo lo subjetivo. Lo subjetivo es inherentemente malo y no necesariamente. El Espíritu Santo puede tener experiencias subjetivas contigo. ¿Qué significa eso? Que están en el sujeto la experiencia. Es la experiencia cristiana y el Espíritu de Dios. Sí. Entonces no está necesariamente malo siempre y cuando se haga, como vos estás diciendo, dentro de los límites bíblicos.
Y a todos nos habrá pasado algún momento que sentimos en que el Señor nos guió, puso un sentir en nuestros corazones, una convicción en nosotros también. Y a lo que voy nomás en cuanto a eso es que nosotros no debemos cerrarnos a eso, porque es la obra del Espíritu Santo de nosotros, la obra del Señor de nosotros. Y justamente con eso más yo quería remarcar el polo opuesto. El polo opuesto del Dios me habló a todo lo le habla a Dios, y el polo opuesto de no, yo no importa los sentimientos, los biblicismo. Pensamientos que yo tenga, el biblicismo. Yo netamente en esto nomás, y si acá es explícita y literalmente no está, entonces yo simplemente ya me cierro, porque todo lo que siento, mi experiencia, son meramente subjetivas. Ese ya es un polo totalmente opuesto. Y eso una vez justamente habíamos hablado, que los testimonios, o la experiencia, mejor dicho, que tengamos con Dios, forma parte de nuestro crecimiento espiritual y forma parte también de un crecimiento de nuestra comprensión de la palabra de Dios. Ahí cuando justamente el conocimiento de la palabra y la experiencia se van juntando y van ayudando a nuestro crecimiento espiritual y va formando también nuestra visión, nuestro conocimiento de Dios. Por ejemplo, vemos en la Biblia a este Dios soberano y poderoso. Y eso vos aprendés a través de la Escritura. Después vos podés pasar una situación muy dura, muy difícil, donde podés experimentar en tu corazón y de manera profunda cómo este Dios soberano te cuida y te guía en esas situaciones adversas de la vida, por ejemplo.
Sí.
Ahí es cuando la experiencia forma parte ya del conocimiento que vos tenés también. Pero quiero leer, Jorge, o sea, que nos saluda acá el querido auxiliar pastoral Gabriel Fernández.
Sí, justo estoy viendo acá su mensaje.
Dice, excelente, Jorge Cristian, saludo de Coronel Oviedo. Gabriel, querido, te esperamos. Vamos a formar ya, hacer un programa con él.
Hay que invitarle.
De hecho, tenemos que visitarle ahí a Coronel, en Coronel Oviedo. Tenemos un congreso.
Sí, va a haber un congreso.
Y bueno, hay que cerrar esos detalles. Vamos a ver cuándo hacemos. Creo que en junio era. Saludo, querido Gabriel. Un gusto recibir tu mensaje. Y después me escribe Santiago Rojas.
¿Qué dice Santi?
Pero había sido, no estaba escuchando el programa. Me dice, Cris, ¿cómo andamos? Avísame después esta semana para visitarles. Hey, otro la viste después. Yo pensé que me iba a hablar del programa, pero bueno.
Gran 7, Santi.
Te reprendo públicamente.
Le amonestamos. Otra cosa, Cristian, y ya que estuviste mencionando nomás de que existe una realidad empírica con el Espíritu Santo, podemos tener experiencias transformadoras, renovadoras, que pueden sentirse, que pueden verse, que pueden palparse. Tenemos que entender también que además del carácter, además del obrar del Espíritu Santo en nuestro interior para promover en nosotros la santidad, el Espíritu de Dios también nos capacita para el ministerio, y esa es una realidad innegable. Los pentecostales clásicos, pero te hablo de los pentecostales serios, clásicos, son los genios que han estructurado esta teología. Ellos entienden y lo pueden ver incluso en su propio crecimiento ministerial y en la propia experiencia de los pentecostales clásicos, que la llenura del Espíritu Santo nos capacita para el ministerio y nos vuelve efectivos para desarrollar el reino de Dios a través de la expansión de las iglesias. Eso ocurre. Puede darse la casualidad, Cristian, de que una iglesia sea muy bíblica, muy bibliocéntrica, que enfatice en el estudio bíblico, pero que no tengan esa infusión del Espíritu Santo. Yo creo en esa realidad. Yo creo que podés ser un gran estudioso bíblico, podés ser un gran teólogo, podés ser un gran exégeta en tu iglesia, se puede honrar en el estudio de la palabra y aún así carecer del poder del Espíritu Santo. Eso ocurre. Por ende, esta experiencia con el Espíritu de Dios es esencial, ya que el creyente no solamente está llamado a apartarse del pecado, que es la santificación, como estuvimos viendo, sino que también está llamado a entregarse al servicio con poder y con dedicación. El obrar del Espíritu Santo consiste, por lo tanto, en empoderarte. Hay muchas personas que satanizan ese término, Cristian.
Hay mucho prejuicio.
Empoderarte, sí. No permitamos que los abusos espirituales nos saquen la realidad de que el Espíritu Santo nos capacita y nos empodera para el ministerio.
Y ahí justamente es cuando las malas experiencias o los abusos que hay en muchas iglesias evangélicas no deben determinar nuestra creencia hacia el Espíritu Santo. Sí. Porque algo que pasó, por ejemplo, cuando yo estaba, me acuerdo, en la facultad de teología, si se hablaba del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, o ser empoderado del Espíritu Santo, parece ser que automáticamente muchos relacionan al circo que muchas veces se hace, al abuso que hay.
Nos ponemos alertas.
Y nos ponemos, espera, ¿de qué voy a hablar? Y parece ser que increíblemente entre creyentes tenemos que otra vez como hasta enfatizar, pues mira, bíblico es, acá habla la llenura del Espíritu Santo, acá habla de ser empoderado, acá habla que el Espíritu Santo habla, acá habla que el Espíritu Santo guía a los suyos. O sea, tenemos que defender lo que ya es demasiado obvio. Lo que está ahí impreso en la escritura, impregnado. Pero nuevamente, lo que pasa es que muchos creyentes se han dejado llevar por el prejuicio, por lo que pasa. Pero ahí nuevamente, cuando vamos a hablar de estos temas, saca de tu mente todas las malas ideas que ya tenés. Andá nomás ya con un corazón enseñable a ver qué dice la palabra de Dios.
Sí.
Y por medio de eso también, una persona que nos escucha ahora, por ejemplo, puede decir, en mi iglesia se practica, pero cosas que yo creo que ya se fueron ya de las manos. Esa persona, por ejemplo, a la luz de la palabra, puede acercarse a las personas, sus hermanos, sus líderes principales, y decir, hermano, miren esto, yo aprendo la palabra, ¿cómo podemos mejorar esto? Ustedes qué dicen, con un corazón manso, humilde y sencillo. Y ahí nuevamente, como no tenemos un desconocimiento bíblico muchas veces en esto, somos muy fáciles en calificar, este culto fue poderoso, pero ese culto allá no fue poderoso. ¿Y por qué no fue poderoso? Y porque no vi gente que se cayó hoy frente al altar. Y después al otro, pero se predicó la palabra de Dios. Y después te va al otro culto y te dicen, ese fue un culto, pero de gloria y de poder. ¿Y por qué? Porque la gente gritó y se cayó, por ejemplo.
Claro, y porque se adivinó tu nombre.
Y se adivinó tu nombre. Y hay otra de esos polos opuestos. No sabemos, parece ser, medir, identificar, digamos, cuál es verdaderamente la obra y cómo el Señor o el Espíritu Santo revela su poder a través de los creyentes. Y por eso, ¿cómo podemos hacer para no abusar y para no ignorar? Esa es la pregunta. Primero que nada, siempre los creyentes tenemos que enseñar todo el consejo de Dios.
Así es.
Por eso aquello que nos escucha, que son líderes, pastores, maestros, empezá un poco a analizar en cuántos de tus últimas enseñanzas, en los últimos meses o los últimos años, cuánto tiempo hablaste sobre la obra o la persona del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo? ¿Será que no le dejaste muy de lado ya? ¿Será que no empezaste a enfatizar otras verdades y dejaste eso ahí nomás escondidito? Porque justamente el desconocimiento es lo que genera ideas y prácticas no bíblicas. Eso es el énfasis que estamos dando. Entonces, empezá a enseñar sobre esto, empezá a hablar sobre esto. Empecemos a enseñar a nuestra gente, a nuestra congregación, que deben buscar del Espíritu Santo, deben buscar ser llenos del Espíritu Santo, ser santificados por Él. Y empecemos a darles herramientas también a nuestros hermanos, sí, en que ellos sepan identificar también cuando es algo subjetivo nomás, cuando fuiste sugestionado nomás, o cuando fue realmente una obra quizá del Señor. Y esas son las herramientas que debemos proveer, Jorge.
Así mismo, Cristian. Y una partecita nomás, me gustaría dar un ejemplo bíblico para mostrar cómo luce el poder del Espíritu Santo en las iglesias locales. Vos estabas mencionando ejemplos de cómo creemos muchas veces que el poder del Espíritu Santo se manifiesta cuando en un culto alguien adivina tu nombre, cuando en un culto cuando en un culto empieza a llover polvos de oro, entre otras cosas, o tus manos se llenan de aceite, o las personas se caen al piso, y decimos, eso es el poder del Espíritu Santo. Pero la Escritura, por ejemplo, nos muestra en Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando se habla de la llenura en Pentecostés, imagínate ese evento glorioso. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés, empodera y llena a los apóstoles y a los discípulos de Cristo. Y vemos que una de esas manifestaciones era el sencillo servicio a los pobres y a las viudas. Hechos capítulo 2, versículo 42, por ejemplo, dice que Esteban era uno de los que estaban llenos del Espíritu Santo y el fruto se podía ver en el servicio que él ejercía hacia los necesitados en su iglesia local. Acá no vemos parafernalia y cosas sobrenaturales que nos vuelvan locos, sino que vemos un empuje del Espíritu para servir con poder, con gozo y con alegría a las personas necesitadas de la iglesia. Por eso, Pablo nos dice que el Espíritu Santo también, además de eso, distribuye dones. Y acá me van a disculpar los cesacionistas, pero el Espíritu distribuye dones para la edificación de la iglesia. Y acá creo que tenemos un criterio fundamental para discernir lo que es una manifestación del Espíritu cristiano. La edificación corporativa de la iglesia. Es decir, cuando hay ejercicio de los dones espirituales, ya sean dones de profecía, milagrosos, incluso yo creo en los dones milagrosos, creo en el poder de Dios, creo que es necesario incluso. Cuando vemos los dones, quizás no extraordinarios, como el don de maestro, el don de evangelista, el don de servicio, el don del que habla y del que sirve, como dice el apóstol Pedro, todo eso tiene que ser un empuje para una edificación no individual, sino corporativa.
Y algo interesante es que justamente la llenura del Espíritu Santo no está guardado o es adjudicado solamente a un grupo específico de personas. No es solamente, esto es para los líderes de la iglesia,
para los que oran más,
para los que oran y predican, y porque ellos sí o sí tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Interesantemente, como vos ya estás diciendo, uno de los requisitos para servir en Hechos 6, que es sabio, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Y ahí ya dijiste cómo estas personas demostraron su llenura por medio de un servicio sacrificial, amoroso hacia otros. Entonces, cuando hablemos de la llenura del Espíritu Santo, no relacionemos solamente a aquel que debe de predicar. La llenura del Espíritu Santo también es para el ujier. La llenura del Espíritu Santo son para las maestras de niños. La llenura del Espíritu Santo es ¿para qué? Para los consolidadores, para el predicador, para todo. Es porque es para todo creyente. Y así únicamente vamos a poder cumplir ese principio rector de buscar la edificación de la iglesia. Eso es lo que es lo importante, pues ese es nuestro norte y nuestra meta, buscar la edificación de la iglesia. Y si queremos edificar la iglesia, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo.
Sí o sí.
¿Cómo es que vamos a crecer en la edificación si el Espíritu Santo, que es la persona por excelencia que debe ayudarnos para esa obra, cómo es sin él vamos a poder abordar eso? ¿Cómo vamos a poder lograr eso? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos.
Acá hay un punto, Cristian, que podemos enfatizar sobre la manifestación del Espíritu y de paso nos desmarcamos un poquitito de la falsa manifestación y las manipulaciones. Considero yo bíblicamente que uno de los efectos inmediatos de tener realmente una experiencia genuina con el Espíritu Santo va a promover o va a causar dos cosas principales, y lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde vemos el ejercicio del Espíritu Santo en las iglesias locales. ¿Y qué es lo que promueve la llenura del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo? Esencialmente dos cosas: comunión activa con Dios y comunión con los hermanos. Eso es importantísimo. La llenura del Espíritu Santo fortalece nuestra comunión con Dios y con los hermanos de las iglesias locales. Siempre. Wayne Grudem, por ejemplo, en su teología sistemática, dice que lo podemos ver en la Escritura y también lo podemos ver en la experiencia misma de muchos hermanos. Hay personas que dicen que después de haber tenido experiencia con el Espíritu de Dios, ellos han fortificado su relación con Dios, empezaron a tener una vida más de oración, una vida más disciplinada en el estudio, una vida más enfocada en el servicio, como un fuego que se enciende y vos necesitás orar, vos necesitás estudiar y necesitás servir. Eso ocurre, es una realidad. Yo le escuché a muchos hermanos, ha pasado en tu vida, pasa en mi vida, y estoy convencido que pasa en la vida de muchísimos hermanos. Ese es el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y no solamente eso.
Hay un tesoro que estamos descuidando, entonces.
Así mismo, un tesoro. Una cosa es, obviamente, por tus fuerzas servir a Dios. Pero otra cosa es cuando vos lo haces por la infusión del Espíritu. Eso ocurre, es una realidad, no lo podemos negar. Martin Lloyd-Jones también reconocía este mover del Espíritu de Dios, tanto así que él hablaba de constantemente renovar esa experiencia con el Espíritu de Dios.
Entonces podemos decir, Jorge, un diagnóstico: una persona fría, apática, sin ganas de servir, sin crecer en su conocimiento del Señor, sin crecer en su comunión con los hermanos, es igual a no está siendo lleno del Espíritu Santo. No está creciendo en su conocimiento del
Espíritu Santo. Así mismo, te podés caer todo lo que quieras. Podés tener polvo de oro en tus manos. Se te puede adivinar el nombre, todo lo que quieras. Pero si no desarrollas esa vida cristiana auténtica y que también se ve en el fruto de tu carácter, yo dudo mucho que sea una manifestación genuina del Espíritu de Dios, porque no puedo negar lo que la Escritura enseña. Estamos hablando en términos verticalistas hasta acá, Cristian. Estamos hablando de tu comunión con Dios. Pero también hay un aspecto horizontal de la manifestación del Espíritu, y eso es algo que de repente lo olvidamos mucho. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. Buscaban y estaban ansiosos por la parafernalia, pero no había unidad, había división.
Desastre.
Y Pablo les llama no espirituales, sino carnales. No le llama, como en griego se conoce, neumáticos. Es decir, ustedes son espirituales porque están con la influencia del Espíritu. No, no son neumáticos. Son carnales, están gobernados por el soma, es decir, por las pasiones del cuerpo. ¿Por qué? Porque entre ustedes hay murmuración, hay contiendas, hay desorden. Así que no me vengan a decir a mí, dice Pablo, que ustedes están siendo guiados por el Espíritu. Discúlpenme, pero no. ¿Qué es lo que promueve la manifestación del Espíritu? Y lo vemos en el libro de Hechos capítulo 2. Ya sabemos lo que pasó en Hechos 2. El Espíritu Santo descendió. ¿Y qué nos dice la Escritura que pasó después de que el Espíritu Santo haya descendido? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y el 46 dice, unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Fíjate este fruto de la manifestación del Espíritu, Cristian. En la iglesia puede haber todo tipo de moveres, como estuvimos mencionando en el programa. Pero si no hay esto, que es esencial, que es para lo que vino realmente el Espíritu, ¿podemos hablar entonces de un mover auténtico? ¿Podemos hablar entonces de una iglesia llena del Espíritu? ¿Podemos hablar de una iglesia cuyos miembros están llenos del Espíritu? Yo, por la Escritura, creo que no.
Y definitivamente, si vamos a identificar, pues, de una manera, hablando de una manera, vamos a decir, sencilla, ¿cómo podemos identificar que una iglesia es llena del Espíritu Santo? Para mí sería la respuesta muy sencilla. Una iglesia que se ama y una iglesia unida. Y nuevamente, algunos me van a decir, no, pero entonces vos estás ahí anulando que puede haber señales de prodigio. No, no estoy anulando. Simplemente lo que estoy poniendo en la balanza nomás es que muchas veces se ha enfatizado tanto lo otro, en que donde hay ese mover sobrenatural, las caídas y todo eso, esa es la señal de la llenura o la iglesia que está siendo empoderada por Dios, pero no necesariamente. Pero ahora, Jorge, y como estuvimos hablando, tratamos de hablar de esos dos polos opuestos. Algo que me preocupa también es que puede haber iglesias donde ya tienen justamente una postura teológica también, o más allá de una postura teológica, voy a hablar de iglesias que, si bien es cierto, creen los dones espirituales, creen en el mover del Espíritu Santo y todo eso, pero debido a su prejuicio, a que son temerosos de Dios también, pero en su ignorancia no quiere caer en el abuso. Hay gente de buena intención.
Sí.
Creemos, pero antes tenemos miedo, no queremos que esto se vaya todo, que sea un abuso y que después la gente ya diga, no, acá es todo un desorden. Hay ese miedo válido, diría.
Sí.
Pero, ¿cómo podemos dar lugar? Vamos a decirlo, sé que no está formulado semánticamente bien, probablemente, pero ¿cómo podemos dar lugar al mover del Espíritu Santo en nuestras iglesias? Eso hago entre comillas porque sabemos que el Espíritu Santo está en su iglesia y va obrando. No es que nosotros somos los que le abrimos la puerta, ahora movete. No, no quiero decir eso. Pero hay formas en que nosotros podemos darle lugar al Señor, al Espíritu Santo, para que obre en su iglesia. Y una de las cosas que yo diría, iglesias hermanas, congregaciones donde probablemente no se le dé lugar el debido, como diciéndole al Espíritu Santo, vení, obrá en nuestros corazones, vení, obrá en nuestra iglesia. Podría ser, por ejemplo, las iglesias podrían hacer programas, por ejemplo, o dar tiempo en los cultos de orar unos por otros, por ejemplo.
Así es.
Ahora vamos a tomarnos un tiempo, 2-3 minutos, y oremos unos por otros. Créeme que en ese tiempo que nosotros brindemos, el Señor, el Espíritu Santo, puede poner palabra en el corazón de las personas y puede darle al hermano, por ejemplo.
Sí o sí.
Va a pasar. Y nuevamente, no me estoy refiriendo a algo predictivo, no es que dentro de 5 años Dios te va a dar, no. Muchas veces podemos dar palabra de consuelo. Por ejemplo, vos podés estar orando y vos podés decirle, todo lo puede en Cristo que me fortalece, y esa es tu oración. O que Dios consuela a los que están fallecidos y están desmayados, quiero decir. Y entonces, el Señor puede fortalecer, consolar por medio de nuestras oraciones. Y es el mover del Espíritu Santo en su iglesia. Pero si no nos damos ese tiempo, los líderes principales de la iglesia no dan ese tiempo, ¿cómo es que la gente va a ejercitar eso? ¿Cómo es que la gente va a ejercitar de bendecirse y fortalecerse unos con otros con la obra del Espíritu Santo? Otra forma, por ejemplo, que podemos hacer es orando también por la sanidad de los enfermos. Muchas veces también ya estamos, parece ser, muy esquematizado toda nuestra liturgia y parece ser que no oramos por eso. Vamos a orar también por los enfermos, como dice la palabra, por los enfermos que están en nuestra congregación, y el Señor puede obrar milagrosamente también.
Sí,
y eso puede ser un testimonio fortalecedor luego para la congregación. Miren cómo el Señor escucha y responde estas oraciones. O por ejemplo, otra y última forma que yo diría, tener programas de evangelismo en la iglesia también. Créame, el salir a las calles o salir a hablar con otras personas, eso primero que nada lo voy a te das cuenta, yo necesito el Espíritu Santo para que me dé sabiduría, necesito para que me dé fortaleza y me dé poder y valentía. Acuérdense, en hecho el Espíritu Santo da valentía. Y estando en ese terreno, en el campo de batalla, ahí desarrollamos también esa capacidad. Ahora qué le digo, ahora qué le hablo, cómo actúo.
Claro.
Y ahí yo estoy convencido también que mucha gente va a decir, vos sabés que el Espíritu Santo me guió a darle una palabra bíblica a esta persona. Él me guió a juntarme justo con esa persona que se estaba por suicidar. Y hay muchos testimonios de eso. Entonces, ¿qué pasa? No crecemos en nuestra comunión con el Espíritu Santo, en nuestro conocimiento de Él, porque justamente como iglesia nos brindamos esas oportunidades, esos espacios donde podamos desarrollarnos justamente para el servicio y para orar unos por otros y todo lo que ya estuve mencionando.
Asimismo, Cristian, yo creo que la Escritura establece claramente que buscar la llenura del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo, que ciertamente tiene que ver con la soberanía de Dios, también es responsabilidad del creyente. Cuando Pablo dice en Efesios 5, ser lleno del Espíritu Santo, está hablando en imperativo. A vos te manda a ser lleno. Y si te manda a vos a ser lleno es porque depende de vos, en cierta medida, esa llenura. Tanto así que también debido a nuestro obrar, el Espíritu Santo y su obrar, valga la redundancia, puede ser apagado. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:19.
Puede ser apagado.
Y el contexto ahí son el pecado de las murmuraciones. No. Y Efesios capítulo 4, versículo 30, habla que él puede ser contristado. Entonces la iglesia es responsable de que exista o no exista una llenura o un mover del Espíritu de Dios. Y quiero dar un argumento bíblico, nomás lo que estuviste mencionando, Cristian, sobre el contexto de las oraciones, que es como un campo fértil, ¿verdad?, que promueve que haya manifestación del Espíritu. Efesios 5, 18, 20, dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y no termina ahí. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo ahí Pablo? Está hablando de algo que va a ocurrir, que es la llenura del Espíritu, pero mientras vos hables con tu hermano, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Y eso se da en el ejercicio que vos estuviste mencionando. Sí. En el culto nos bajamos y empezamos a hablar con la palabra de Cristo, con himno espiritual, a consolarnos mutuamente.
Y ahí nos edificamos unos a
otros. Y Pablo dice ahí, esta es la llenura del Espíritu, es acá, este es el contexto donde la llenura se va a dar. Y esto es muy similar, Cristiano, a lo que Pablo también dice en Colosenses 3, 16, 17. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos. Es similar a lo que dice Efesios 5. Pero acá Pablo ya no habla de llenura del Espíritu, sino de llenura de la palabra de Cristo. Entonces hay una conexión inevitable, dicen los teólogos, que para ser lleno del Espíritu tenés que hablar con tu hermano con himnos espirituales, con cánticos, y también tenés que dejar que la palabra de Cristo abunde en abundancia en tu corazón. Ese es el caldo de cultivo, por así decir, que va a generar la manifestación del Espíritu en la iglesia y va a producir edificación y, ¿por qué no?, señales, prodigios y maravillas también, que nosotros creemos que Dios lo puede hacer.
Genial.
Llegamos al final del programa, Cristian. Espero que esto haya servido. De repente podemos seguir ahondando en los próximos programas sobre este tema que es tan, tan apasionante.
Esperamos los mensajes en Obedira también.
Esperamos los mensajes, las sugerencias. De repente, ya que el Espíritu Santo es la persona olvidada de la Trinidad, nosotros en el programa podemos tratar de dar un granito de arena para empujar otra vez, enfatizar su persona, la necesidad de su persona para nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, muchísimas gracias, queridos hermanos, los que nos están escuchando del MQV Radio, también están en vivo acá, los que nos escribieron. Nos vemos el próximo miércoles, sábado, si Dios quiere, en el nombre del Señor. Muchas gracias, Jere, querido. Gracias, Cristian.
Chao.
Gracias a todos los que están ahí. Nos vemos. Bendiciones.